Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy de nuevo nos hemos desayunado con el dato de precios que vuelven a subir en abril, aunque con algunos matices. El IPC repunta al 4,1%. Son 8 décimas más que en el pasado mes de marzo. Lo que vemos es que los precios parece que tocan techo y se moderan. Pasan de casi el 16% en marzo a casi el 13% en abril. En este caso hablamos de los precios de los alimentos, que ya sabes cómo está la cosa. Desde hace meses, pues tenemos que hacer todos muchos números cuando vamos al supermercado, al mercado, y también muchas renuncias. Y hablo de moderación en este caso, en el precio de los alimentos, porque siguen estando altos. En el caso de algunos productos, de hecho, siguen disparados, como es el caso, por ejemplo, del azúcar, que se ha encarecido un 49% en el último año, la mantequilla un 31%, la leche un 27%, el arroz un 23% o el aceite de oliva, que vale hoy un 22% más que en abril del año pasado. Otra cosa que nos dice el INE es que la inflación subyacente, ya sabes, la que no tiene en cuenta los elementos más volátiles, como son la energía o los alimentos frescos, se modera y cae hasta el 6,6%, 9 décimas menos que en el mes anterior. Al final, lo que nos dicen todas estas cifras es que la vida es más cara que hace un mes, en parte por la Semana Santa, que hizo subir los precios en el sector servicios. Pero si echamos un poquito la vista más atrás y vemos las cosas con un poco de perspectiva, vemos como la tendencia de los precios en el último año ha sido la de muy poquito a poco ir echando el freno. Pero cuidado, que hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta que son decisivos en este asunto en los próximos meses. Uno de ellos, el tiempo, sí. Porque de no seguir lloviendo, de continuar con la situación de sequía, podemos ver un incremento de los precios en productos cuyas cosechas se han echado a perder. Segundo factor, la temporada turística. Lo hemos visto recientemente con la Semana Santa y a la vuelta de la esquina tenemos el comienzo del verano. Pueden subir los precios de los viajes, hoteles, bares y restaurantes, carburantes y todo lo relacionado de nuevo con el sector servicios. Y tercer factor, el consumo. Estamos viendo un mejor comportamiento de este en los últimos meses y de seguir animándose de cara al verano, empujará sí o sí de los precios para arriba. ¿Como una prenda con una mancha de aceite? Pues el dato de hoy es para poner a remojo, pero la mancha ofrece señales de esperanza de cara a los próximos meses. Siempre, eso sí, que el impacto de estos factores no venga en el último momento a destrozarlo todo. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Tribunal Constitucional continúa con el guión previsto, avalando leyes del gobierno una vez que ya tiene asegurada una mayoría de los considerados jueces progresistas. ¿Y cuál ha sido su última resolución? Avalar la ley Celaá, la Lomloe. De manera que por 6-4, el Constitucional acaba de dar el visto bueno a la norma que deja sin financiación a los colegios que diferencian por sexo a los niños, que limitan también la construcción de nuevos centros concertados o pone coto a la presencia de la asignatura de religión. Iremos ampliando estas consecuencias aquí en Mediodía. Por lo demás, se nos está llenando el calendario de protestas y demás posibles huelgas. Lo último, los pilotos de aviación que amenazan con una huelga general en verano si el Ministerio de Transportes no cambia el sistema que tiene para fijar servicios mínimos. Y además, protesta convocada el domingo a la 1:00 p.m. en Madrid por SOS Rural. El campo considera insuficientes las ayudas de 355 millones de euros para la ganadería y los 276 para la agricultura.
Es una manera de comprar voluntades, es parches y humo. Hay algunos apoyos a ganaderos de carne, de leche, de vacuno, especialmente para compensar la subida de insumos, pero nos parecen muy insuficientes. Creemos que hay que coger al toro por los cuernos y solucionar la situación que tenemos actualmente la ganadería y la agricultura.
Carlos Bueno es el portavoz de esta plataforma, a la que se van a sumar el domingo más de 500 colectivos del campo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Bueno, pues llega el fin de semana en el que el Barça ya puede ser campeón de Liga.
Primera oportunidad, y además depende de sí mismo, porque el Barça será campeón si gana el domingo en campo del Español, que además está jugando la salvación. De todos modos, también el Barça podría ser campeón sin jugar si no ganan sus partidos el Atlético y el Real Madrid. El Atlético juega el domingo en Elche y el Madrid recibe mañana al Getafe pensando en la Champions del miércoles ante el City. Ancelotti ya ha anunciado que va a haber rotaciones, aunque Courtois dice será titular titular y Vinicius al menos tendrá minutos. La jornada se abre hoy con el Mallorca-Cádiz. El Sevilla está saboreando el empate en Turín en la Europa League, pendiente de Lucas Ocampos, y además hay motos en Le Mans con el regreso de Marc Márquez, primera llegada en alto en el Giro de Italia y Final Four de la Champions FIBA con Lenovo Tenerife y con Unicaja de Málaga.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
I want to be very clear. Our borders are not open. Tonight at 11:59 p.m.
Las fronteras no están abiertas. El mensaje contundente del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se publicaba a las 11:59 minutos de la noche, hora de Washington, justo el momento en el que dejaba de estar en vigor el llamado Título 42, que permitía hasta ahora las devoluciones de inmigrantes en caliente con el argumento de la pandemia.
Están llegando, yo creo que unas 2.000 personas por día para poder cruzar. De hecho, mucha gente entre ayer y hoy ha cruzado de manera irregular por el río Bravo con el fin de que sean aceptados en Estados Unidos.
Pues en las horas previas a este cambio de ley, la linterna de COPE recogía el testimonio de migrantes y de quienes les ayudan a diario, como el padre Francisco Gallardo, que presta su mano a quienes sobreviven acampados en la zona. Se estima que solamente en las últimas horas ha habido 2.500 detenidos al intentar cruzar una frontera en la que ahora mismo son las 7:06 de la mañana. El caso es que, en medio de este cambio de ley, resulta que esta tarde Joe Biden, el presidente del país, el presidente de los Estados Unidos, va a recibir a Pedro Sánchez en la Casa Blanca. Y sobre la mesa está precisamente un acuerdo para aliviar esa presión migratoria en la frontera con México. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, buenos días desde Washington.
A Juan, miles de esos migrantes de la frontera sur podrían ser trasladados aquí a España.
Es lo que se llama migración circular y España ya está trabajando en ese sentido con cuatro países, con El Salvador, con Honduras, con Guatemala y con la República Dominicana. Desde esos países y de una manera organizada, unos 2.000 migrantes han llegado ya a España para trabajar y luego regresar a sus países. Estados Unidos está muy interesado en esta iniciativa. En estos momentos Estados Unidos tiene dos centros para gestionar la migración, uno en Colombia y otro en Guatemala, que podrían desviar migrantes a España en vez de a Estados Unidos, siempre en ese régimen temporal. De hecho, en los últimos días, antes de esta visita del presidente Sánchez a Washington, España se sumaba al acuerdo que Estados Unidos tiene con México y con Canadá para impulsar una migración regular, ordenada y segura.
Bueno, es uno de los asuntos que va a estar allí sobre la mesa en ese encuentro que van a mantener los dos presidentes, Joe Biden y Pedro Sánchez, pero sobre la mesa también está la retirada de tierra contaminada en Palomares una vez más. Y, por cierto, hoy le hemos vuelto a preguntar a los afectados allí en Palomares, en Almería, propietarios de esas 40 hectáreas de tierra que sigue contaminadas 57 años después y que estos vecinos no pueden usar para nada. Así que siguen como estaban, desconfiados sobre este acuerdo.
Esto es como un daño permanente, pues al demorar la solución es como revivirlo constantemente. Y todo esto pues hace que las heridas no se cierren y al final lo que produce es una causa de fatiga, desidia y hastío.
Pues es Atanasio del Aro, vecino de Palomares, que al menos se consuela porque ahora van a expropiarle esas tierras por un precio ridículo, 1 euro el metro cuadrado. Pero bueno, más allá de todos estos temas concretos que hay sobre la mesa del despacho Oval para esta tarde, Juan, si algo va a sacar Sánchez de esta reunión va a ser sin duda una foto muy deseada además. ¿Cómo va a ser ese encuentro?
Es la apreciada foto en el despacho Oval, ¿no?, con el presidente de los Estados Unidos. Es una visita, Pilar, una visita express del presidente a Washington y a la Casa Blanca, apenas 24 horas en la capital estadounidense y una hora en el despacho Oval, en la Casa Blanca, donde el presidente tiene previsto llegar minutos antes de las 8 de la tarde, hora española. Una hora de reunión con Biden y después con las delegaciones de ambos países, donde estarán los ministros de Asuntos Exteriores. Y, por supuesto, como decías, esa foto de rigor en el centro de poder más importante del mundo. Y eso sí, la rueda de prensa del presidente del gobierno va a ser en solitario a la puerta del ala oeste de la mansión presidencial. No va a haber comparecencia conjunta de los dos presidentes. Será tan solo Pedro Sánchez el que explicará lo abordado en la reunión.
Juan Fierro, vienen horas desde luego interesantes por allí por Washington. A ver qué da de sí esta reunión Gracias, Juan.
Muy importante. Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, una curiosidad. 76 metros cuadrados tiene el despacho Oval. El mismo del teléfono rojo, el de las partidas de golf de Eisenhower o los escarceos de algún otro presidente también. Va a ser la reunión número 17 de un presidente español con uno de los Estados Unidos en lo que llevamos de democracia. Y, por cierto, la foto llega justo en el inicio de la campaña electoral. Una campaña que ya es oficial, ya se puede pedir el voto desde la medianoche en toda España. Bueno, en casi toda, ¿eh?
La fiesta se antepone a la política. Entonces, cuando son los 5 días de fiesta, aquí se habla de fiesta, estamos con la fiesta y no se habla de política para nada.
En Petrer, en Alicante, lo tienen claro, como explica Enrique Rubio, que preside la Unión de Festejos, porque son sus fiestas de moros y cristianos. Lo escuchamos, esos cañonazos ahí de fondo, ¿eh? Y por eso los 6 partidos que se presentan en el municipio, pues han acordado por unanimidad, fíjate, en esto sí se ponen de acuerdo los partidos, dejar la campaña para cuando terminen esas fiestas. Pero hablando de estas elecciones y de coincidencia con otros eventos, importante. ¿Sabes que mañana acaba el plazo para intentar librarte de una mesa electoral si te ha tocado? Pues estamos encontrando alegaciones de todo tipo en la Junta Electoral de Zona de Madrid, en la que ahora mismo está Ramón García Pellegrín. Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Excusas de todo tipo, como decimos, Ramón, pero ¿cuál es la más llamativa, la que más te ha sorprendido?
Bueno, desde ser mayor de 65 años a estar de baja médica, trabajar en un hospital ese día, el domingo 28, o tener un viaje reservado y pagado desde hace tiempo. Eso, esto último, es lo que le pasa a Óscar. Siempre le quedará París como a Ilsa y a Rick.
Tengo un viaje a París justamente del 26 al 30.
¿Es un viaje de trabajo o es un
viaje? No, es un viaje de ocio. Me han dado un papelito como este y me han dicho que en una semana me contestarán si la excusa es legal o no, si se puede hacer o no. Espero que sí.
Porque usted tiene ya todo pagado. O sea,
todo pagado, he dejado los billetes, he dejado la estancia en París y cuando lo he pagado, que fue en febrero.
La Junta Electoral de zona como esta donde me encuentro, Pilar, tiene un plazo ahora de 5 días para resolver las alegaciones presentadas para escaquearse de la jornada electoral. Si después de mañana las personas designadas no pueden acudir al colegio electoral, tendrán que comunicarlo al menos 72 horas antes del 28M. Entre esas causas justificadas para librarse, ser mayor de 65 años, tener alguna discapacidad o incapacidad permanente absoluta o temporal para trabajar, estar embarazada de 6 meses o más o con situación de riesgo en el primer semestre de gestación o haber formado parte de una mesa electoral al menos 3 veces en los últimos 10 años. Desde luego que eso es mala suerte.
Yo conozco a una persona que le ha tocado precisamente 3 veces, así que si le tocase para estas elecciones o quizá para las de final de año, pues se podría desde luego librar, que ya ha cumplido lo suyo. ¿A ti te ha tocado, Ramón, por cierto?
A mí este año no, pero vamos, en el pasado sí me tocó un par de veces y presenté justificantes de trabajo porque tenía que trabajar en la radio en esos domingos electorales.
Pues sí, jornadas electorales en las que, bueno, son muchos los que curran, pero nosotros también, los periodistas, curramos. Gracias, Ramón.
Un saludo, chao.
Hay que decir, eso sí, que en caso de que de repente surja un imprevisto grave que te impida estar en una mesa electoral ese 28M, se puede comunicar de manera extraordinaria en la Junta Electoral al menos 72 horas antes de las elecciones, pero siempre pues con ese justificante correspondiente. Y de esa Junta Electoral a la situación de numerosos bancos de alimentos en toda España. ¿Hay escasez?
Hemos bajado de dar 6 litros de leche al mes persona a dar 4. Y luego también hemos dejado de dar aceite de oliva y damos aceite de girasol.
No nos van a llegar ni leche ni aceite. ¿Con qué dan los desayunos a los niños con agua?
Pues son muchas las provincias, Cádiz, Valencia, Córdoba, Alicante, La Coruña, Vizcaya, que lanzan un SOS común desde sus bancos de alimentos como consecuencia básicamente del aumento de los precios. En uno de esos almacenes, situación Belén Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En estos almacenes del Banco de Alimentos en Colmenar, al norte de Madrid, ya hay huecos en las estanterías del aceite y de la leche y la escasez de estos productos va a ir a más. Nos lo ha contado Elena Doria, que es portavoz del Banco de Alimentos de Madrid.
La producción en parte ha bajado por los costes que están teniendo a la hora de producirse. Están teniendo problemas en origen y entonces eso nos está dificultando a nosotros el poderlos conseguir. Han subido muchísimo de precio y eso pues complica todavía más la situación.
La subida de los precios beneficioso ha hecho que tanto empresas como particulares hayan reducido sus aportaciones. Por eso, el Banco de Alimentos va a realizar una nueva acción a nivel nacional.
El fin de semana del 2, 3, 4, se va a solicitar la colaboración ciudadana para que puedan hacer sus donaciones, y pensamos que eso ha venido un poco como para quedarse, porque por lo que estamos viendo, pues será necesario hacerlo a finales de noviembre y también pues eso, el primer fin de semana de junio.
Y entre los productos que necesita el Banco de Alimentos están la leche y el aceite, pero también pasta, conservas cárnicas o azúcar. Están pidiendo además voluntarios. La solidaridad llama de nuevo a nuestra puerta.
Muy importante, cerca de 1,5 millones de personas dependen del Banco de Alimentos y de la ayuda de los demás para poder comer cada día. Todo ocurrió en apenas unos segundos. Alberto acababa de dejar a su hijo de 3 años en el colegio y en el camino de vuelta, 5 tipos con rifles de asalto le rodean, le esposan y le encapuchan para meterle a continuación en una camioneta. Camino del que iba a ser el secuestro más largo registrado en México.
Todo fue demasiado rápido, no te da tiempo ni siquiera de poder trazar una estrategia, pero los tipos, los maleantes que me retuvieron a la fuerza durante casi 1 año de mi vida, planearon este secuestro durante 6 meses. Eso quiere decir que prácticamente no había margen de error. 3 días estuve en una especie de limbo donde no entendía absolutamente nada. Lo normal es que, bueno, si alguien te apresa, te secuestra o comete un crimen contigo, es que te den una explicación del por qué. Y esta gente se tardó 3 o 4 días. Entonces yo me estaba consumiendo pues por la ansiedad, por la incertidumbre, por el miedo, ¿no? No sabía si en cualquier momento se iba a abrir la pequeña puertita y me iban a meter un tiro, ¿no?
290 días encerrado en una prisión a la que llamaban La Caja, una celda gris de apenas 1,5 metros por 2, con un colchón, un barreño y un pequeño banco. El propio Alberto de la Fuente, este empresario mexicano que estuvo 10 meses secuestrado por las mafias del narco en México, nos ha contado hoy su historia, esta mañana, en Herrera en COPE.
Pero sí, ya hubo un momento después de 4 o 5 meses donde ya no tenía noticias del mundo exterior, estaba completamente abatido, y entonces dije, yo ya no puedo, hasta aquí llego, dejo de comer. Y en ese momento, después de 3 o 4 días, logré ver la silueta de mi hijo dentro de la caja, y no me tuvo que decir absolutamente, que el mensaje fue clarísimo, era: papá, no te rindas.
7 años después de haber vuelto a la libertad, Alberto Chorro habla de multiplicar el tiempo que le robaron con sus 2 hijos. Está haciendo el camino de Santiago y ha publicado su historia en un libro tan impactante como la historia, que puede recuperar en nuestra página web, en cope.es. En mediodía, tiempo ahora para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Continúa la tensión, como le contaba antes, en el barrio de La Bonanova, en Barcelona, donde hay 2 edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La cadena COPE está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad. De esas 2 fincas, La Ruina y El Cubo, los ocupas ahora mismo duermen en su mayoría.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo, solo en cines.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
A lo mejor no ha coincidido con el mejor momento meteorológicamente hablando, porque sigue el descenso de las temperaturas y es posible que esta tarde vuelva a llover en Madrid, pero tanto la comunidad como el ayuntamiento de la capital han decidido que la apertura de las piscinas públicas sea mañana 13 de mayo. Ha llegado el momento del primer chapuzón del año. No sabemos si Belén Ibáñez, con el fresquete que hace hoy, pues ha puesto el bañador o no, o si se va a atrever a probar el agua, pero sí que se ha ido hasta una de esas piscinas que abre mañana, la del Centro Deportivo Puerta de Hierro, más conocida por todos como el Parque Sindical. Belén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No sé yo si te vas a atrever. Bueno, ahora me lo cuentas. Sí. Pero antes, cuéntanos qué novedades trae esta apertura de las piscinas de la comunidad esta temporada.
Bueno, pues mira, Pilar, no me voy a bañar, pero no porque haga fresquito, ¿eh? No. Es que porque todavía no me iban a dejar, porque realmente estas piscinas abren al público mañana. Abren al público, te digo, porque esta piscina tiene actividades para colegios y para federaciones deportivas. De hecho, podrás escuchar el ambientazo que hay en esta piscina. Una piscina impresionante, por cierto, es grandísima esta piscina de Puerta de Hierro. Te preguntarás que cómo se pueden meter en el agua con el frío que hace todos estos chicos. Bueno, pues yo también me lo pregunto y se lo he preguntado a esos
chicos. ¿Pero están en el agua ahora?
Sí, porque hay actividades deportivas de surf, de no sé cómo se llama, como de paddle surf, en fin, como con kayak, en fin, están pasándoselo en grande. Ahora, caerse al agua se caen. Y fíjate, esto es lo que nos dicen.
Que hace mucho que no me baño, fría, pero luego me acostumbro. Aunque he vivido aguas mucho, pero mucho más frías.
Y además, principalmente los niños que querían venir a la piscina para poder disfrutar de un día.
Bueno, los niños que no notan el frío. Bueno,
no,
pues
es que los niños no tienen frío, es que pero el primero no que ha hablado, frío. Un poco acatarrado, yo creo que ya estaba.
Un poco acatarrado estaba, sí. Y además es que esto están, hombre, a ver, están, yo no sé, llevan algunos hasta camisetas, pero yo creo que llevar la camiseta, claro, con este frío casi peor. Pero bueno, están haciendo ejercicio y ellos, pues ya te digo, notan el frío de manera diferente. Bueno, para los que quieran venir mañana o más adelante cuando vuelva el calorcito, lo primero que tienen que hacer es inscribirse antes en una página web o en una app que estrena la Comunidad de Madrid, que se llama Deportes CM. Allí nos registramos y una vez registrados podemos adquirir las entradas en esa misma aplicación, que nos va a generar un código. Lo explica Ricardo Echeita, subdirector de instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid.
O sea que es muy importante que, independientemente de que la persona que venga, venga mediante una gratuidad, tienen que venir con su código para poder comprar el aforo, porque es normativo. Tienes que dar de alta, registrarte en la aplicación de la página web, y una vez que estés registrado, bien por el móvil, bien por el ordenador, ya puedes acceder y sacar tus entradas.
Bueno, aún así se reservará el 10% de las entradas en las taquillas para las personas mayores o con discapacidad intelectual que no sepan manejarse muy bien con esto de Internet. Los precios se mantienen 5 euros con un 30% de descuento para los niños de 2 a 13 años, los mayores de 65 años y será gratis con el carnet joven.
Y mañana también abren, Belén, las piscinas municipales de Madrid de la capital, pero no todas, ¿no?
Pues sí, lo hacen además con una jornada de puertas abiertas, o sea, gratis. No todas, como dices, serán 17 de las 23. El resto irá abriendo progresivamente. La que no va a abrir esta temporada es la de Vicente del Bosque, en Fuencarral del Pardo, por obras de remodelación. En estas también se mantiene el precio, en este caso son 2,25 euros. También en este caso habrá que registrarse en una aplicación móvil o en el portal web del deporte. Y también habrá un remanente de entradas que podrán adquirirse en las taquillas, bueno, pues eso, para las personas que no se manejen bien con la aplicación. En el caso de las piscinas municipales habrá dos turnos, uno de 10 a 3 de la tarde, el segundo de 4 a 9 de la noche. Así que nada, prepara el bañador, que ahora no apetece mucho, pero en los próximos días seguro que sí.
Ay, yo no sé, con este fresquete que teníamos hoy, como que no me apetece demasiado ahora pensar en piscina, pero cómo ha cambiado la cosa, Belén, con el calor que teníamos hace solo unos días,
Nada, bueno, esto es un poquito, volverá al calor, ya te lo digo.
No, volverá, y bien que va a volver. Gracias, Belén.
A ti.
Bueno, como te contábamos, esta apertura oficial de la temporada de piscinas llega justo cuando bajan las temperaturas en Madrid estos próximos días, incluido el lunes, día de San Isidro. No vamos a superar los 20 grados de máxima. Y prepara el paraguas porque esta tarde, eso dice la previsión, va a empezar a llover en buena parte de la región hasta que llegue la noche. 2:24, vamos a comprobar si hay mucho tráfico en las carreteras madrileñas, teniendo en cuenta que en la capital empieza un mini puente de 3 días. DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente que dificulta a lo largo de casi 4 kilómetros la salida de Madrid, en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Torrejón de la Calzada, pero también van a encontrar ya intensa la salida en la A1 en Circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 Getafe, A5 Arroyo Molinos y A6 en El Plantío. De entrada, lo complicado por un accidente ya resuelto en la carretera de Colmenar, la M607, a su paso por El Golo. Soy ya la M40 de densidad circulatoria en la zona de Coslada en ambos sentidos y Alcorcón en dirección a 5.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de ¡wow! Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Si tu mayor sueño es montar infinitas veces en la lanzadera de parque de atracciones, ir a Parque Warner, Faunia, Zoo o Atlantis, con Bonoparques lo harás realidad. Ahora y solo hasta el 28 de mayo. 40% de descuento en tu Bonoparques Oro. Y además disfruta de la nueva atracción de Parque Warner, Batman Gotham City Escape. Condiciones en bonoparques.es.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no lo tienes de otros años, estás a tiempo de buscar una parpusa, un safo o una mañosa, ellos, y un mantón de Manila, un clavel y un vestido chine, ellas. Términos que si no eres muy castizo, pues igual te suenan a chino. Así se llaman las principales piezas de los vestidos de chulapos y chulapas que se ponen los madrileños para celebrar San Isidro. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y parece que se ha vuelto a poner de moda.
Sí, y si hace unos años eran unos atuendos que solo vestían los más mayores, desde hace un par de años cada vez los lucen más la gente joven. Como nos ha confirmado a COPE Jorge, gerente de una empresa especializada en trajes regionales.
No solo se compran muchos más, sino que además ha cambiado también el perfil del comprador. Nosotros hemos tenido tradicionalmente grupos de chulapos y de chulapas, que el perfil pues son gente mayor, o sea, de 50 a 70 años. Sin embargo, este año se han incorporado a estos grupos gente muy joven, gente de la generación que nos hacía falta, de los 20 a los 30 y de los 30 a los 40.
Unos trajes que no solo se lucen en estas fiestas, también nos valen para San Antonio, San Lorenzo, San Cayetano y La Paloma.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Del 10 al 13 de mayo, el mejor ballet te espera en el Teatro Real. El English National Ballet, una de las compañías más prestigiosas de danza del mundo, presenta Raimonda, Uno de los grandes clásicos de todos los tiempos, con coreografía de la aclamada Tamara Rojo y música en directo de la Orquesta del Teatro Real. 5 únicas funciones, entradas desde 17 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Esta que vas a escuchar a continuación es la banda sonora en algún punto de la frontera entre Estados Unidos y México. Es el llanto de una mujer joven de unos 40 años delante de las cámaras de varios periodistas. No llora de tristeza, sino más bien de alivio, porque acaba de pisar tierra seca tras cruzar la última barrera de su odisea, un pequeño río que en ese punto sirve de frontera. Esta mujer sale del agua abrazada a sus dos hijas adolescentes que la han acompañado desde Colombia. La escolta un soldado de la Guardia Nacional de Estados Unidos, uno de los 30.000 efectivos con los que Washington ha reforzado el control de sus fronteras ante las oleadas de inmigrantes que llegan desde toda Iberoamérica. Milibet es otra de esas personas. Llega, en este caso, de Venezuela con su marido y su hijo de 10 años y ahora está en un centro temporal mexicano. Ha contado su historia en La Linterna de COPE.
Gracias a Dios protegido, en el sentido que estamos resguardados, un techo, no hay comida, pero es desesperante porque yo tengo por lo menos un niño que a veces se fatiga por la cuestión de que estamos encerrados aquí y es más seguro aquí, yo le digo, que en la calle, pero a veces entiende, a veces no. Y también por la situación de que ya queremos llegar, pues hemos pasado bastantes cosas en el transcurso del camino.
¿Por qué está pasando esto ahora? Pues es una tormenta perfecta cuyo detonante es el título 42, una norma que la administración Trump aprobó en 2020 para prevenir los contagios por COVID. En la práctica, permitía las devoluciones en caliente de personas que accedieran ilegalmente a los Estados Unidos y limitaba mucho la petición de asilo. La norma dejó de estar en vigor anoche. Y por eso miles y miles de personas intentan entrar en territorio estadounidense en previsión de que la ley pueda endurecerse de nuevo. Y con esto, pues están jugando precisamente las mafias, con bulos continuos para hacer su agosto. Cada día se producen entre 8.000 y 10.000 cruces ilegales. ¿Y qué tiene que ver España en todo esto? Pues a las 8 de esta tarde, hora española, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a recibir a Pedro Sánchez en la Casa Blanca. Entre los temas, pues estará la guerra de Ucrania, con la vista puesta en la presidencia española de la Unión a partir del próximo mes de julio, pero también sobre la mesa va a estar la retirada de tierra contaminada en Palomares, una vez más, y un acuerdo para aliviar esa presión migratoria en esa frontera con México. España propone acoger entre 2.000 y 3.000 inmigrantes latinoamericanos. El número varía en función de las necesidades que puedan tener las empresas españolas que participen. Estos inmigrantes, cuando acudan a las oficinas de inmigración de Estados Unidos en su país de origen, pueden tener la opción de venir a España. La idea es que tengan un contrato de trabajo cerrado antes de venir a nuestro país. Si los términos se cumplen, la propuesta se puede entender porque siempre es muchísimo mejor una llegada ordenada de personas que el descontrol de la inmigración ilegal, de la que además siempre se aprovechan las mafias. Pero todo esto hay que explicarlo bien, muy bien, porque se presta fácilmente a pensar que España cede a cambio de una foto en el despacho Oval en el inicio de campaña. Este tipo de suspicacias deberían de evitarse en un tema especialmente sensible. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. La Fiscalía está estudiando si investiga la presencia de 44 condenados de ETA en listas electorales de Bildu.
Y lo hace a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia, que pide comprobar si las candidaturas son válidas. La clave va a estar en comprobar si todos ellos tienen cumplidas por completa las posibles penas de inhabilitación a las que hubieran sido condenados. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, ha pasado por Herrera en COPE.
Ahora que lo que tenemos es un gobierno que los tiene como socios preferentes, pues hemos perdido toda esperanza, ¿no? Es cierto que nosotros seguimos recopilando, es cierto que seguimos alzando la voz. Para la UGT, estos partidos no cumplen la ley.
En la guerra de Ucrania, tres novedades.
Primero, Rusia, que reconoce que está siendo muy difícil y sus objetivos están lejos de cumplirse. Después, los ministros de Exteriores europeos, que están reunidos pactando nuevas sanciones. Y lo más importante, se anuncia viaje del representante especial que ha nombrado China para negociar. Viajará el lunes a Europa y va a incluir parada en Ucrania. Una puerta abierta para posibles avances hacia una paz.
Y además, una reflexión del Papa esta mañana.
¿Cómo vamos de esperanza? Pues es llamativo el símil que ha puesto Francisco.
El nacimiento de los hijos es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Si nacen pocos, significa que hay poca esperanza. Y esto no solo tiene repercusiones desde el punto de vista económico y social, sino que socava la confianza en el futuro.
En avenir.
Muy importante el discurso y la reflexión que hoy ha dejado Francisco en la iniciativa organizada en Italia por el Foro de las Asociaciones Familiares para hablar del futuro demográfico y de la crisis de natalidad en Italia, uno de los países con las tasas más bajas de nacimientos en la Unión Europea.
Y a partir de las 3:05, que nos contáis en los deportes. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, vamos a contar un fin de semana intenso de liga por arriba y por abajo, pero sobre todo con la opción del FC Barcelona de ser campeón ya el domingo. El Real Madrid recibe mañana el Getafe, lo hace con la cabeza puesta en el City y Ancelotti prepara rotaciones. Luego le vamos a escuchar. Vamos a repasar el empate del Sevilla anoche en Turín, que le acerca a otra final de la Europa League. Le vamos a preguntar a Ángel García qué hay de ese vídeo de Rafa Nadal que está circulando en redes sociales y en el que se le ve como con problemas físicos a dos semanas de Roland Garros. Eso, más las motos en Le Mans, con el regreso de Márquez, la primera llegada en alto del Giro y mucho baloncesto, con partidos para Barcelona y Real Madrid hoy en la ACB, final a cuatro de la FIBA Champions y la NBA en plena ebullición.
Escuchas
Pues tenemos que hablar de un nuevo respaldo del Constitucional para apoyar una ley del gobierno tras el cambio de la mayoría de jueces. Lo hemos visto en el caso del aborto, con la eutanasia también. Y ahora toca la ley CELA, la nueva ley de educación aprobada en 2020. Contra esta ley había dos recursos, uno presentado por Vox, otro presentado por el Partido Popular. El de Vox ya fue rechazado hace menos de un mes y ahora se ha rechazado el del PP prácticamente con los mismos argumentos. Jesús Muñoz de Priego, experto en educación y portavoz de la plataforma Más Plurales. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, Jesús, si te parece, de algunos puntos clave de este recurso que ahora ha rechazado el Constitucional. Por ejemplo, ¿qué consecuencias va a tener para las familias que se elimine el criterio de la demanda social a la hora de elegir colegio?
Bueno, en primer lugar hay que decir que hay que ser prudente todavía, ¿no? Porque en realidad esta segunda sentencia lo que ha salido es una nota de prensa. No ha salido todavía, no tenemos el texto completo. Es cierto que obviamente está en la línea de la sentencia anterior, como habéis dicho, y bueno, entendemos que la fundamentación va a ir también en este sentido. Según la sentencia, dice que no incorporar el término demanda social pues no tiene ninguna relevancia, porque según ellos, el hecho del incremento de las plazas públicas, porque sí, sin que exista demanda ni necesidades de escolarización, no tiene por qué conllevar el cierre de unidades concertadas. Lo que pasa es que la práctica nos dice que en todos estos años anteriores, en aquellas comunidades autónomas que han estado gobernadas precisamente por estos mismos partidos que hoy día están en el gobierno de coalición, lo que se ha hecho es disminuir unidades concertadas con demanda social, y entonces era un elemento a tener en cuenta, en beneficio del mantenimiento de unidades públicas. Entendemos que ahora que ya no se va a tener en cuenta encima la demanda social y se va a poder producir el incremento de más plazas, de más vacantes, de más unidades públicas, probablemente en algunas comunidades autónomas lo que va a llevar es al cierre de nuevas unidades concertadas. Entendemos que esto conlleva un ataque a la libertad de enseñanza. Es cierto que la sentencia, sobre todo lo anterior, porque ya digo, en esta aún no tenemos el argumentario, habla de que ella solo puede hacer un control objetivo y abstracto y que, por tanto, esto quiere decir que no puede valorar cuáles son las intenciones que tiene el gobierno al dictar la norma, ¿no? pero es evidente cuáles son esas intenciones. El hecho de que la propia sala diga que no puede valorar intenciones es porque es consciente que hay unas intenciones posteriores. Esto lo que va a hacer es que este análisis de la ley, de la aplicación concreta de la ley, pues lo que se va a hacer es posponerlo a la aplicación que hagan las diferentes comunidades autónomas.
Otro asunto, el Constitucional también avala priorizar centros públicos frente a colegios especiales a la hora de escolarizar niños con necesidades especiales o discapacidad. ¿Qué pasa ahora con estas familias?
Bueno, la nota de prensa, insisto, actual no hace referencia, solo dice que efectivamente sigue en la línea anterior. La anterior, la inmediatamente anterior sentencia, pues lo que nos venía a decir, lo peligroso en la ley es que había un apartado final que decía que a la hora de decidir dónde escolarizar a los niños con necesidades educativas, se tenía en cuenta el interés superior del menor, esto siempre, y después que se tenía en cuenta si las familias optaban por la opción más inclusiva, es decir, por un centro ordinario y no por un centro de educación especial específica. La sentencia viene a decir que en realidad ese inciso final es como si no estuviera, porque en el fondo eso no quiere decir que no se tengan en cuenta también las opciones de las familias que elijan la educación especial específica si eso beneficia el interés superior del menor. Pero esto es un poco absurdo, porque en el fondo lo que nos viene a decir es que es como es si ese inciso del artículo no existiera, pero lo cierto es que existe y lo cierto es que no lo elimina.
Y el tribunal pues vuelve a apoyar que se retire la financiación, ¿no?, a los colegios que tengan la educación diferenciada por sexos, y se remite además a la sentencia del recurso de Vox.
Sí, esto para mí es lo más preocupante, ¿eh? No solo en sí en cuanto a la educación diferenciada, que ya lo es porque es un modelo pedagógico, ya lo dijo reciente jurisprudencia también del Tribunal Constitucional, sino sobre todo en cuanto al precedente que supone. Es decir, la sentencia nos viene a decir que el gobierno puede excluir la financiación de determinados modelos educativos caprichosamente, es decir, que podría retirar la financiación a aquellos modelos educativos que no estén conformes con sus opciones políticas, o lo que es más, y esto aparece literalmente en la nota de prensa, con sus opciones ideológicas, ¿no? La preocupación fundamental es hasta dónde nos puede llevar esto, porque hoy es la diferenciada. Pero ¿qué modelo religioso, pedagógico u organizativo puede ser el siguiente en ser excluido de financiación? Es evidente que si el gobierno puede decidir, incluso aunque tengan demanda social, qué modelos educativos pueden ser excluidos, es obvio que eso supone una minoración de la pluralidad educativa, del pluralismo educativo y, por tanto, también de la libertad de enseñanza.
Pues Jesús Muñoz de Priego, experto en educación y portavoz de la plataforma Más Plurales. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
2:41 de la tarde, vamos con los precios. Aceites de girasol o de otras semillas, y bueno, para de contar. Estos son los únicos productos de la cesta de la compra que se están abaratando ahora mismo respecto a hace un año, porque esos aceites vegetales, sin contar el de oliva, claro, pues han tenido una caída de casi un 27%. Y si rebuscamos un poco más y tomamos como referencia lo que llevamos de este 2023, pues vemos que han caído algunos precios más, como la pasta o las harinas, que han tenido un 2% de reducción, y un poquito más las frutas, que caen un 3,4%. Si miramos en conjunto, ¿qué ha pasado en abril según los datos del IPC que hemos conocido esta mañana, los datos del IPC ya confirmado? Pues que los precios moderan su subida. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es decir, subir, siguen subiendo, pero es como si antes el coche fuese a 120 y ahora a 90. Más lento, pero avanzando.
Eso es, seguimos pagando más al pasar por la caja del súper. De hecho, el 70% de los componentes de la cesta de la compra que recoge el Instituto Nacional de Estadísticas suben por encima de ese 12,9% que es la inflación media de los alimentos en abril, aún elevada. Encabezan esas subidas por los clásicos de los últimos meses, las harinas, los lácteos, el aceite de oliva. Vemos esa inflación media de los alimentos rozando el 13% frente al 16,5% de marzo, es decir, que hay un recorte importante, pero los analistas no aseguran que esta tendencia se vaya a mantener en los próximos meses. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Es muy apresurado decir que ya la tasa de inflación ha tocado techo y que esas presiones inflacionistas van a seguir yendo a menos, porque todavía no sabemos cómo puede impactar el problema de la sequía, ¿no?
Esa moderación de los precios de los alimentos elaborados, sobre todo, rebajó el IPC subyacente, el que quita los frescos y la energía, hasta el 6,6%. Es un punto menos que en marzo, pero el IPC general volvió a repuntar hasta el 4,1% por el encarecimiento de los carburantes y una menor rebaja de la electricidad con respecto a hace un año. Los analistas aseguran que el año termine con una inflación media en el entorno de estos valores, así que estaríamos lejos de ese límite del 2% que pone Bruselas.
Pues así están los precios, aún después, recuerda, de la bajada del IVA a algunos alimentos básicos a principios de este año. Pero hubo otros, carnes y pescado principalmente, que quedaron fuera de esta medida y siguen teniendo ese recargo del 10% en concepto de IVA. Así que mirando al mostrador, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Sí, Pilar, pues estoy ahora mismo mirando pescados, efectivamente, en el mostrador de la pescadería de Tito, que está en la calle Antonio López de Madrid. Y te echo la cuenta de lo que supondría para algunos de los pescados que estoy viendo la rebaja de ese IVA que todavía mantiene el pescado al 10%. Mira, por ejemplo, hoy tiene la pescadilla 14,99. Si le quitáramos el IVA del 10%, se quedaría en 13,40 el kilo. El gallo pequeño, que lo tiene a 10,99, si quitamos el 10% del IVA, pues se queda en 9,8. Y la lubina fresca, por ejemplo, mira, que está a 13,99, le quitas el 10% de IVA y se quedaría al 12,50. Tito es una de las cosas que reivindica, efectivamente, que se rebaje el IVA del pescado, que no deja de ser uno de los productos fundamentales y básicos de la dieta mediterránea, y no entiende por qué no se ha rebajado este IVA para abaratar el precio. Recordemos una cosa importante: el consumo, la venta de pescado y el consumo de pescado se ha desplomado un 20% en el último trimestre, lo cual es una barbaridad. Así que los pescaderos, entre otras cosas, lo que piden es la supresión o la rebaja del IVA del pescado.
Pues de todo ello nos van a hablar nuestros compañeros de la tarde de COPE a partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en este momento la policía local de Ferrol sigue buscando una serpiente desaparecida desde ayer. Es una boa constrictor albina, mide unos 2 metros y se le ha perdido a un vecino de la ciudad que niega que sea un animal peligroso.
Tiene su chin, no entraña peligro ninguno, absolutamente ninguno. Al 95% que esté dentro de mi casa, pero la legalidad me obliga a poner una denuncia y mientras que no la tenga controlada.
Bueno, ya puede decir este vecino que no es peligrosa, pero yo me encuentro la boa y me da algo. La especie se caracteriza por tener mala visión y hábitos nocturnos, por lo que todo parece indicar que está escondida en unas tuberías. La policía ha dicho a los vecinos de Ferrol que extremen las precauciones y que abran bien los ojos por si localizan a la serpiente. Pero los vecinos están muy, muy sorprendidos con la noticia. Bueno, se ha avisado a los vecinos que en el caso de que la encuentren, lo más recomendable es mantener la calma y no interactuar con el animal. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena deje hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Viernes a las puertas de un nuevo fin de semana, el primero con la campaña electoral en marcha y un fin de semana especial para los madrileños de la capital. Se viene un mini puente de 3 días porque el lunes 15 es festivo en Madrid. Se celebra San Isidro, patrón de la ciudad, una celebración especial que servirá también para poner punto final al año santo concedido por el Papa para celebrar el 400 centenario de la canonización de San Isidro. Y viendo el panorama de nubes que tenemos encima, surge la duda. ¿Qué tiempo vamos a tener estos días en Madrid? Pues se lo hemos preguntado a Miguel Ángel Pelacho, que es el delegado de la EMET aquí en la región.
Viernes por la tarde posiblemente llueva y puede ser en forma de tormenta, y luego hay una posibilidad, lo que pasa que muy baja, el lunes 15. Ese día lo normal es que al final pues posiblemente no llueva.
Y si lo hace el lunes sería poquito tiempo y de forma suave. Además, es decir, lluvia fija prevista solo para esta tarde. El resto del puente de San Isidro vamos a estar con nubes y claros. Una buena noticia para los hosteleros madrileños, sobre todo los de la zona de la Ermita del Santo y de las Vistillas, que tras la Semana Santa y el macropuente de mayo les llega ahora otra oportunidad para seguir recuperándose del todo de lo que supuso la pandemia. ¿Qué previsiones hay para estos días? Toño López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues hay muy buenas expectativas porque se esperan unas fiestas masivas, ya que a pesar de ser puente, los madrileños suelen optar por quedarse en la capital para celebrar San Isidro. Y aunque los actos se concentran en los distritos de Centro y Arganzuela, todo el municipio se beneficia del ambiente festivo. Por eso los hosteleros prevén hacer más caja que el año pasado y superar las 500.000 consumiciones diarias, sobre todo en las terrazas. Juan José Blardoni es el director de Hostelería Madrid.
Las previsiones son un aumento de más de un 3% de la facturación, sobre todo en consumo local, que van a suponer más de 500.000 de consumiciones diarias durante este puente, y la mitad de ellas se van a producir en las terrazas. Y bueno, pues todos los indicadores son positivos.
Estas mejores previsiones obedecen además a que también hay actividades programadas con motivo del Año Santo de San Isidro, así que la hostelería espera superar el récord de facturación del año pasado, cuando regresaron las fiestas a la pradera después de 2 años suspendidas por la pandemia.
El fin de semana y sobre todo el lunes 15, día del patrón de la capital, es el momento donde más gente se espera en la pradera del Santo. Ya sabes que hay bastantes cortes de tráfico en la zona y aparcar pues allí es prácticamente imposible. Por eso, lo mejor para acercarse a esa ermita del Santo es el transporte público, que además se refuerza, empezando por el metro Mamen Vizcaíno.
El refuerzo de las líneas empezará a las 10 de la mañana y se extenderá todo el día hasta que acabe el servicio. Será mayor el lunes día 15 y en el caso de metro, la línea que más se reforzará será la 5, con un aumento de trenes que llegará al 125%. También veremos más convoyes en la 1, la 2, la 3 y la 4. En el caso del MT, entre el viernes y el lunes se refuerzan 14 líneas y volverá a ser el lunes, el día de San Isidro, cuando más autobuses haya. Son todas las líneas en cuyo recorrido encontramos alguno de los escenarios donde va a haber actividades relacionadas con la fiesta, aunque el lugar central es, como siempre, el Parque de San Isidro, que está en la confluencia del Paseo de la Ermita del Santo y el Paseo 15 de Mayo. También se reforzarán 4 líneas de los búhos las noches del 14 y del 15.
Mucha prudencia y cuidado si vas a la pradera, sobre todo con los amigos de lo ajeno. Recuerda que el Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo de seguridad de 600 agentes de la Policía Municipal que estarán además de en esa pradera, en las zonas de las Vistillas y en la Plaza Mayor.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Aún estás a tiempo de solicitar las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades. Consigue hasta un 80% de subvención. Ven a la ventanilla única del Colegio de Apreciación y Arquitectos Técnicos de Madrid, en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Te ayudamos de principio a fin. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Comunidad de Madrid.
Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya tenemos en marcha la campaña del 28M en Madrid. Se multiplican los actos de los diferentes partidos, también las promesas electorales, de cara a una cita con las urnas en la que miles de madrileños pues van a tener que estar trabajando en las más de 7.000 mesas que van a constituirse a lo largo y ancho de toda la región. Han sido elegidos por sorteo y tienen obligación de acudir al colegio electoral la mañana del 28M. Los que no puedan tienen hasta mañana sábado para presentar ante un juez su motivo, aunque no siempre es seguro esquivar esa obligación. Hoy estamos en la puerta de una junta electoral de zona en Madrid capital, viendo qué excusas están poniendo los madrileños. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Pues aquí hay de todo, como en Botica. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde ser mayor de 65 años a estar de baja médica, trabajar en un hospital ese día o tener un viaje reservado y pagado hace mucho tiempo. Es lo que le pasa a Óscar. Siempre le quedará París.
Tengo un viaje a París justamente del 26 al 30.
Porque usted tiene ya todo pagado. O sea,
todo pagado, he dejado los billetes, he dejado la estancia en París y cuando lo he pagado, que fue en febrero.
Carmen lleva 2 meses de baja médica y ha tenido que venir desde Carabanchel, 15 kilómetros de ida, otros tantos de vuelta. No le hace mucha gracia.
Lo que no entiendo es que ahora que todo está informatizado, ¿cómo no se meten con nuestros datos? Igual que cogen los datos con nuestro DNI, ellos pueden tener acceso, y lo tienen, de hecho, a todo nuestro historial médico, clínico. ¿Cómo no hacen eso? Y nos evitan venir hasta aquí, porque de verdad que a mí moverme ahora mismo me cuesta muchísimo. No se lo puede imaginar. Y vivo al otro lado de Madrid, en la zona de Madrid-Río, en Carabanchel.
Esta Junta Electoral de Zona tiene ahora un plazo de 5 días para resolver las alegaciones presentadas para escaquearse de la jornada electoral 28M. Si después de mañana las personas designadas no pueden acudir al colegio electoral, tendrán que comunicarlo al menos 72 horas antes del día de las elecciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Este sábado, 13 de mayo, celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa presidida por el Cardenal Arzobispo Don Carlos Osoro y organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el sábado 13 de mayo, a la 1 de la tarde, en honor de la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
¿Te preocupan los impagados?
¿Ya no?
Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de un delito de maltrato animal. La actuación tuvo lugar tras recibir un aviso que alertaba sobre la mala situación en la que estaban unos animales en una nave situada en la localidad de Campo Real. A su llegada, los agentes encontraron a una perra galga agonizando en un estado de delgadez extremo que finalmente falleció. Además, se hicieron cargo de otro perro en evidente estado de abandono. Los agentes obtuvieron información sobre la ubicación de otros cuatro perros más y dos caballos en una finca propiedad también del detenido. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Desde hace 3 años se vienen celebrando en Italia los Estados Generales de la Natalidad, iniciativa del Foro de Asociaciones Familiares. Este gran foro convoca durante 2 días a destacados representantes de la política, la economía, la cultura y la sociedad. Por segunda vez, el Papa Francisco ha sido uno de los invitados de excepción, junto a la primera ministra Giorgia Meloni. El Papa ha pronunciado un discurso de profundo calado antropológico, con un diagnóstico certero sobre la sociedad actual, destacando que el nacimiento de niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Cuando una sociedad deja de generar la vida, ha dicho Francisco, recae en la tristeza. En un momento en el que el futuro es incierto por múltiples causas, formar una familia se está convirtiendo en un esfuerzo titánico, aunque sea una de las instituciones más valoradas de la sociedad. Vivimos, según ha dicho el Papa, en una cultura que es enemiga de la familia, una cultura centrada en satisfacer necesidades de los individuos, donde se exigen los derechos individuales, pero se olvidan los derechos de la familia. El Papa ha reivindicado políticas familiares con visión de futuro, que no tengan barreras ideológicas ni partan de posiciones preconcebidas, destinadas a un cambio de mentalidad que asuma que ante el desafío demográfico, la familia no es el problema, sino un factor esencial para su solución. El desafío de la natalidad es una cuestión de esperanza, ha concluido el Papa.